La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Hoy también toca uno de esos pequeños cuentitos para reflexionar, cortos, pero intensos. Cuenta la historia que le preguntaron cierta vez a un hombre sabio: ¿qué te hace diferente? Y aquel hombre sabio respondió: cuando me despierto por la mañana, me siento como un hombre que no está seguro de vivir hasta la noche. Entonces le volvieron a preguntar: ¿pero eso no lo saben todos los hombres? Y aquel hombre respondió: sí, sí lo saben, pero no todos lo sienten. Quizá vivir como si fuera el último día, hacer las cosas como si fueran por última vez, nos ayudarían a ser, quizá, mejor personas.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes, el 12 de abril. Comenzamos una mañana más en la mañana aquí en Cope Rivera. Reciban un cordial saludo de Javier Planieva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30 para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Rivera nuestra. Con la inestimable ayuda de mi compañera también, Marina Campos, es el que nos dará toda la información de Peralta y Comarca. Hoy con varios asuntos de los que tratar, vamos a hablar de los imperios de la farmaindustria. Hoy es la ponencia de la Escuela Social y Javier Zarrance va a estar con nosotros, él es el vicepresidente de Médicos del Mundo. Y vamos a hablar sobre este interesante tema. Además, como os digo, Marina Campo nos traerá la actualidad de Peralta y Comarca y también tendremos nuestro programa de consumo. Y hoy vamos a hablar de lo que ya adelantaba el otro día por el Facebook, de la cantidad de ansiolíticos que tomamos en Navarra. Además de otros asuntos, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente coges un botecito de aceitunas rellenas sin hueso y un hueso dentro de una aceituna te rompe la dentadura? ¿Qué pasa? En fin, muchas cosas que contarles aquí en la mañana de Cope Rivera.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso, te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereros que Tudela, del martes 5 al miércoles 13 de abril, tenemos el corderico del país por cuartos o medios el kilo a 7,89 euros. La merluza de 2 a 3 kilos el kilo a 4,85. Y el plátano de Canarias granel el kilo a 1,19 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Con motivo del curso 2015-2016 que la Escuela Social imparte y que lleva por título Nuevos Desafíos en un Mundo Globalizado, este martes, día 12, se va a llevar a cabo la séptima ponencia, Ética en la Farmaindustria. La imparte Javier Cañada, médico cooperante en varios países de África y Sudamérica, actualmente vicepresidente de Médicos del Mundo. Martes, 12 de abril, 8 de la tarde, Palacio de Canal, Plaza San Jaime 2, Escuela Social de Tudela y La Ribera.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti.
Suberbiola Instalaciones y Mantenimientos patrocina el pronóstico del tiempo.
El pronóstico para hoy nos habla de chubascos en el norte, donde es probable que vayan acompañados de tormentas. La cota de nieve subiendo hasta los 1.800 metros. Temperaturas en ligero aumento, algo más acusado en las mínimas. Vientos del sur y sureste con intervalos de fuerte en la mitad norte y con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo. Para hoy en la Ribera, máximas de 20, mínimas de 9. Lluvia, probabilidades de lluvia del 50%. En estos momentos cielos cubiertos y una temperatura de 18 grados. Suberbiola. Instalaciones y mantenimientos. Ofrecemos soluciones integrales en montajes y mantenimientos eléctricos y telecomunicaciones para particulares como comunidades y empresas. Además, contamos con la experiencia de profesionales altamente cualificados y le ofrecemos un servicio rápido y eficaz a un precio altamente competitivo. Póngalos a prueba en el 670-806-066 con servicio 24 horas. Suberbiola Instalaciones y Mantenimiento, una empresa joven, pero altamente cualificada. Y nos vamos hasta Policía Municipal, que tuvo ayer un día nada tranquilo y además con alguna incidencia en el tráfico. José Ángel Santamaría, muy buenos días.
Saludos desde Policía Local. Cuanto a las intervenciones más destacadas, en la jornada de ayer lunes 11 de abril por parte de esta policía local. La primera se produjo sobre las 2:30 de la tarde. Recibió la llamada de un vecino de Azucarera informando que en la calle Los Tilos había un vehículo con dos personas en el interior y otras dos que estaban llamando por las viviendas de la zona. Les parecían sospechosos y podían estar intentando comprobar domicilios en los que robar. Acudieron de inmediato dos patrullas al lugar, localizando en la calle Juan de la Cierva el vehículo referido. Había dos chicas jóvenes al interior, no tenían ningún tipo de antecedente a que vivían en Milagro. Poco después llamaron por teléfono y aparecieron dos hombres a quienes, al identificar y comprobar los antecedentes, a uno le constaban 16 detenciones por robo con fuerza y al otro 60 por robo con fuerza, violencia e intimidación. Preguntados por lo que hacían, decían que estaban buscando una vivienda para alquilar. No teniendo nada pendiente, se les invitó a que abandonara el lugar, y cosa que hicieron de inmediato. Sobre las 4:30 de la tarde recibimos la llamada de un ciudadano informándonos que en su portal había un individuo conocido de él y de esta policía que le había propinado sin motivo alguno dos puñetazos y una patada. Quería presentar denuncia y solicitó cómo hacerlo. Se le indicó que debía de conseguir el parte facultativo de la moratoria de Santana y posteriormente interponer la oportuna denuncia. Sobre las 8:20 de la tarde recibimos la llamada de un policía local fuera de servicio informando que en la plaza de la Judería había una persona agrediendo a otra. Lo fue siguiendo por varias calles del casco viejo. Se trataba del agresor que había propinado la agresión anterior referida. Finalmente fue alcanzado en la calle Guerreros, donde fue detenido y se trasladó a dependencias de policía foral, donde se hicieron las oportunas diligencias. La persona que había sido agredida y que había visto el policía como lo hacía en la plaza de la Judería se trasladó al centro de Salud Santana y posteriormente acudió a policía foral a interponer la oportuna denuncia. Sobre las 5:45 de la tarde volvimos a recibir una llamada de una vecina a la calle Rosa Chacel comunicando que volvía a tener molestias de orín del perro del piso superior. Se le comunicó que estábamos intentando localizar a través de los distintos turnos a la propietaria para notificarle los hechos, cosa que se produjo sobre las 10:15 de la noche. Se identificó a la titular para tramitar las denuncias y además se le informó de cómo debía tener en las debidas condiciones el perro en la vivienda. Sobre las 5:30 de la tarde nos comunicó el acero municipal que ya había conseguido capturar al famoso perro que habitualmente deambula suelto por el casco viejo y la zona del Queiles. Se llevó al lazareto y la previsión es tramitar oportuno expediente sancionador que finalice con el comiso del perro y no entregarlo a su propietario. Y ya para finalizar, sobre las 11:30 de la noche recibimos la llamada de una persona desde el polígono industrial alertándonos que había visto cómo estaban intentando entrar dando mazazos en una puerta en una bajera del polígono industrial. Acudió de inmediato una patrulla, comunicó que les había gritado a los autores de los hechos y habían huido a toda velocidad en un vehículo cuya descripción lo facilitó. Se revisó el local que había sido golpeado comprobando que la bajera estaba abierta con la puerta doblada y habían habían abierto a golpes con el coche. Contactamos con el propietario, que reside fuera de nuestra ciudad, y una vez en el lugar lo examinó y en principio no echaba nada en falta, aunque al parecer al golpear la puerta habían tirado unos palets y se había caído un ordenador portátil. Iba a interponer la oportuna denuncia. En cuanto al tráfico, la única afectación va a estar cortado durante hoy, martes y mañana miércoles, la salida de la calle Ferial a la calle Camino Caritat, ya que hay una fuga en el parvulario de Griseras y van a estar trabajando durante estos días. Y eso es todo, el policía local, saludos.
Buena información, por gentileza de Decogar.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8 Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
La noticia del día es que ayer se inauguraba una exposición sobre el 25 aniversario del proyecto Hombre de Navarra, de este proyecto Hombre que tanta y tanta gente está ayudando y sigue ayudando. 25 años creyendo en ti, está en la Fundación María Forcada, en la primera planta, estará solo hasta el viernes y se podrá visitar en horario de 5:30 a 8:30. Ayer la presentación, el acto corría a cargo del director de la Fundación, Alfonso Arana, y la edil Marisa Márquez, que destacaba el trabajo de esta entidad ayudando a personas que están pasando por situaciones difíciles. ¿Y qué objetivos tiene esta exposición? Pues nos lo explicaba el propio director del Proyecto Hombre.
Los objetivos de esta exposición son, en primer lugar, sensibilizar y acercar a las personas de la sociedad en general las vivencias que los usuarios de Proyecto Hombre han podido tener a lo largo de su proceso terapéutico. Iremos viendo luego que la exposición consta de 6 áreas, y de estas 6 áreas os iremos explicando una a una cada una de ellas, pero el objetivo sobre todo es que nos pongamos en el lugar de ellos, que nos pongamos en el lugar de aquellas personas que tienen un problema de adicción. Que nos concienciemos como sociedad del fenómeno actual del consumo de drogas y que reflexionemos como sociedad sobre las políticas y sobre cómo queremos un poco que se organice nuestra sociedad en cuanto a sus usos, en el tiempo libre, en lo que sería un poco todo el tema de la fiesta y en cuanto a un montón de cosas, cómo queremos vivir la relación con las sustancias.
Una exposición con la que se puede interactuar y donde cada uno de los que va a visitarla puede escoger y coger distintos caminos.
Tu jefe.
I've been thinking about you.
Tu cuñado.
I've been thinking about you.
Tu peluquero.
I've been thinking about you.
Cada vez más gente está thinking en Hyundai y sus 5 años de garantía, 5 de asistencia y 5 de mantenimiento. Descubre las ofertas thinking de Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Tudela, carretera de Corella sin número.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Hola, mañana de Cope Rivera para volver a la Escuela Social de Tudela y de la Ribera, donde hoy hay un interesante tema, como todos los que plantean desde la Escuela Social, que se titula Ética en la Farmaindustria. Y el encargado de desvelarnos un poquito o de darnos su opinión va a ser hoy el médico Javier Cañada Zarranz. Trabaja en el Instituto de Salud Laboral de Navarra. Trabajó como cooperante durante 7 años en Sierra Leona, Georgia, Guatemala, Nicaragua y Mozambique. Y actualmente es vicepresidente de Médicos del Mundo de Navarra. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que después de estar en todos estos países que hemos dicho, de estar tanto tiempo como cooperante y de ver otras realidades, la propia realidad de uno mismo cambia bastante, me imagino, ¿no?
Sí, 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 y sin duda cuando me plantearon esta charla, conferencia, pues es un tema que, bueno, realmente estoy muy sensibilizado y es un tema que además cuando lo vives aquí y lo vives en otros países, como son los países del sur o los países desarrollados, como decía Galeano, pues realmente es un tema que duele y duele mucho, porque el presupuesto económico que puede suponer a muchas familias el gasto farmacéutico es bárbaro y puede mermar un montón la capacidad económica para subsistir.
Ajá. Con lo cual ya desterramos un poquito, no hay ética en el mundo farmacéutico.
Bueno, a ver, supongo que ética hay, y quiero pensar que la hay, y yo no voy a negar la bondad de los fármacos, que con un uso adecuado, pues la verdad es una herramienta que ha permitido, entre otras cosas, pues bueno, prolongar la esperanza de vida en las sociedades civilizadas y bueno, pues yo no estoy en contra del uso de los fármacos, de los medicamentos, pero creo que el uso adecuado de ellos y la responsabilidad que tenemos los profesionales, pero también la administración y también la propia población en la utilidad y el manejo y cómo gestionemos toda esta enorme industria que es la farmaindustria, pues creo que deberíamos ser un poquito más conscientes de lo que supone.
Ajá. Javier, cuando te plantearon desde la Escuela Social de Tudela Rivera hablar de la farmaindustria, me imagino que, bueno, ¿qué concepto o de qué cosas te apetecía hablar? ¿Qué te vino a la cabeza en ese momento?
Bueno, me vino a la cabeza que el tema es lo primero. Y segundo, bueno, yo un humilde médico que prácticamente, pues bueno, soy un profano en muchos temas y entre ellos este, pues qué podía aportar. Pero por otro lado, pues quiero darle un enfoque relacionado con la situación un poco a nivel mundial y por lo menos poner un poco ese foco en esas enfermedades olvidadas también y en esas poblaciones excluidas. Digamos un poquito el enfoque que tenemos en nuestra organización en Médicos del Mundo. Y bueno, pues me apetecía mucho. Y sé que, bueno, pues personas que asistirán seguramente, pues habrá muchas más conocedoras que yo de todo este tema y de los entresijos, pero sí que a veces la presencia en otros lugares te da una medida de cómo la perversión y el abuso de numerosas industrias, y no solo de la farmaindustria, estoy hablando también de la propia administración que a veces es cómplice e incluso de los colegas, donde, bueno, pues ya contaremos mañana, pero tengo innumerables anécdotas de situaciones, no sé si decir sarcásticas, pero increíbles, donde los propios médicos y las médicas de estos lugares son los primeros, bueno, hacedores y negociadores de fármacos, ¿no?
Claro.
Por el propio hecho de prescribir muchas veces cosas que son innecesarias, ¿no? Para el mero hecho de hacer negocio teniendo su farmacia al lado de su consulta, que es un hecho muy habitual.
Ajá. La pregunta es, bueno, que sí, de rigor, ¿no? Quiero decir, ¿qué va antes, el negocio? ¿Qué va antes, la salud? ¿Qué va antes para estos grandes que mueven tantas cantidades de dinero y tantos intereses hoy en día?
Bueno, va primero, como siempre, el dinero.
Ya.
A ver, la farmaindustria es el negocio, uno de los negocios más lucrativos del mundo, solo superado por la industria armamentística. Entonces, estamos hablando de un tema muy muy serio. Y además es un negocio que va muy bien. O sea, en el 2001 obtuvieron beneficios por 400.000 millones de dólares. Pero es que en 2014 los duplicaron, más de duplicaron, llegaron al millón de millones, unas cifras ya, bueno, astronómicas, ¿no?
Y se nos escapan, sí.
Y con una tasa de ganancia media impresionante, más que los bancos y los industrias petroleras. O sea, realmente es un negocio que va muy, muy bien. Y en países como España, especialmente bien, porque somos, desgraciadamente, el segundo consumidor mundial por habitante. Esto no digo yo, lo dice la CESPA, la Sociedad Española de Salud Pública, que gastamos un 25% de nuestro presupuesto en fármacos. Es que es una barbaridad.
Ajá. Y aquí, por ejemplo, no sé si la industria farmacéutica va muy ligada a la investigación, van unidas, se investiga para lo que da dinero, no para lo que pueda curar y salvar montones de vidas. ¿Cómo está ese tema, Javier?
Bueno, pues a ver, la farmaindustria son empresas y tienen lícitamente el derecho a tener beneficios. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo.
Ajá.
Ahora bien, ¿qué y más de invierte en la farmaindustria del 100% de su presupuesto? Bueno, o sea, el 13%. En cambio, para marketing, esto es un dato para mí revelador, utilizan el 33% del presupuesto, o sea, casi el triple para el mercadeo del producto que para la investigación del propio producto. ¿Y en qué lo utilizan? ¿En qué investigan? Pues es que el 90% del presupuesto para investigación va destinado al 10% de enfermedades. ¿Cuáles? Pues las que dan dinero. ¿Y cuáles dan dinero? Pues las que tenemos en el llamado primer mundo, enfermedades crónicas, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes. Tenemos que hay una injusticia tremenda en el mundo porque se investiga sobre las enfermedades en los países donde hay dinero para comprar.
Ajá.
Pero en los países del sur, en los países en desarrollo, realmente tienen un montón de enfermedades para las que no hay solución y pueden llevar incluso algunas 50 años sin ninguna innovación terapéutica, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿no? Estamos en una situación en que además el 75% de las moléculas que se aprueban pues son prácticamente de nulo interés terapéutico, son casi equivalentes a otras. Realmente se innova poco, y la poca innovación interesante que hay, curiosamente, no viene de la farmaindustria, sino que viene a veces de instituciones públicas.
La verdad que bueno, hablabas también del tercer mundo, que tiene que ser la repanocha, y tú lo conocerás mejor porque te lo has pateado de arriba abajo, pero aquí en este primer mundo, pues no hace mucho, veíamos por ejemplo el tema de los tratamientos de la hepatitis, que daba la sensación de que quien tenía dinero se curaba y quien no tenía dinero no se curaba, ¿no?
Pues sí, va a ver, el tema de la hepatitis ha sido más un tema en el que estamos activamente médicos del mundo, bueno, participando un poco en la denuncia con una demanda que tenemos en la Agencia Europea de Patentes. Y bueno, pues ha sido algo tremendo. O sea, que Gilead, que además ha sido multada por un tribunal estadounidense con 180 millones de euros por utilizar una información, bueno, sobre todo por utilizar los conocimientos que tenía otra empresa farmacéutica, para ella esos 180 millones de multa ha sido un algo irrisorio. Pretendían vender en España el tratamiento, el famoso Sovaldi, por, creo recordar que eran 60.000 euros el tratamiento.
Ajá.
Y finalmente pues el gobierno español consiguió reducirlo, pero aún con todo el tratamiento quedó carísimo, muy muy por encima del valor real de la molécula. Y bueno, pues aquí ¿qué pasa? Pues que tenemos un montón de personas, cientos de miles de personas en España con hepatitis C, que muchos de ellos lamentablemente por ese precio, y aquí nos preguntamos, ¿quién tiene que poner el precio al medicamento?
Ajá.
Parece que son las farmacéuticas que lo ponen, la administración no tiene nada que decir. Bueno, pues sí, ha sido algo muy llamativo y creo que ha puesto un poco en la mesa, de nuevo, pues la ética en la farmacéutica, de lo que vamos a hablar esta tarde, y bueno, pues que es un ejemplo más de cómo gestionan los tratamientos de las empresas.
Plantean desde la propia escuela, plantean si separar la investigación de la producción y del precio de los fármacos puede ser una solución, Javier.
Pues debería ser así. Pero lamentablemente esto no es así. Hay ejemplos, algunos tan llamativos como por ejemplo en Estados Unidos, publicaba el New York Times recientemente, el año pasado, en octubre, como un señor, una persona, crea unos laboratorios que se llaman Valeant y compra un medicamento que casi no tiene uso, a la sulfadoxina pirimetamina, que se utiliza para tratamientos de malaria y de otros parásitos en VIH positivos, y resulta pues que coge esta persona y eleva el precio, lo que fue por 20 veces su valor, y es admitido. Y dices, bueno, pero ¿quién está determinando entre los precios de los fármacos? ¿Puede una persona particular tomar esa patente y decir, bueno, ahora yo esto lo voy a vender y lo voy a multiplicar por 20? Bueno, ese es uno de los muchos casos.
No sé,
yo no tengo una respuesta, pero realmente creo que la investigación debería estar más en la administración pública, porque, bueno, pues los intereses económicos nos llevan a investigar en las enfermedades crónicas, que son las que más dinero dan, porque es mucho más interesante tener a alguien medicado de por vida, que me va a reportar mucho dinero, que además va a vivir muchos años, que pues investigar en medicamentos, enfermedades agudas, como pasa en muchos países del sur, que son mortales y que, bueno, pues va a producirme muy poco beneficio, y además muchas de esas personas no pueden costearse los medicamentos.
Eso es, que a veces las farmacéuticas parecen como los dioses, ¿no? Son los que deciden quiénes viven y quiénes no, ¿no, Javier?
Sí, pero siempre tendrán sus cómplices. Realmente, hay autores que incluso a veces hasta llegan a compararlos con sistemas un poco tipo mafiosos, ¿no? Donde realmente pues la farmaindustria tiene sus cómplices en los gobiernos, en la administración, y muchas veces utilizan esa perversión. Había el director de Merck en los años 70, y para mí esto me parece revelador, Henry Gadsden, llegó a decir, mi sueño es vender medicamentos para personas sanas. Bueno, parte de eso se está cumpliendo, ¿no? Y realmente, bueno, pues tiene una estrategia de marketing donde primero se difunde un conocimiento, ese conocimiento se por medio de prensa, televisión, se crea una sensibilización, se crean grupos de opinión, ahí pues tomas a personas importantes en el mundo de la salud, importantes médicas y médicos, grupos, asociaciones de pacientes en ocasiones, sociedades médicas, en la propia administración, a partir de ahí ya ese conocimiento empieza a ser ya casi como quien dice ciencia y se crea la necesidad. que necesidad, y entonces tenemos el remedio y se publicita, y ala, a consumir. Tenemos numerosos ejemplos de esto, y bueno, pues sí, entonces, de nuevo, te preguntas por qué, cuando decía este Ganser que mi sueño es vender medicamentos para gente sana, bueno, pues hay muchas veces se está convirtiendo en esta sociedad del bienestar la ausencia del malestar, y cualquier malestar ha de ser sujeto de tratamiento. Uh-huh. Y aquí tenemos también otro cómplice necesario, que es la población, que es que realmente tú hablas con cualquier sanitaria, sanitario que trabaja en las consultas, y te dirá que muchas veces se ven presionados para prescribir porque la propia población lo demanda.
Uh-huh.
Tenemos que también, como población, ser más adultos y conocer. Y bueno, pues hay tantas prestares, como puede ser la soledad o la tristeza, como puede ser la propia menopausia, la andropausia ahora, el luto, el duelo, la timidez, el niño inquieto, hasta la calvicie, todo ahora necesita medicarse. Bueno, pues preguntémonos si realmente esto es lo que queremos.
Yo creo que vamos todos en busca, desgraciadamente, de esa píldora maravillosa, ¿no? De esa píldora que nos libre absolutamente de todos los males, ¿no?
Sí, pero fíjate que esas píldoras maravillosas, y este dato también, los efectos indeseables de los fármacos son ya actualmente en Estados Unidos la cuarta causa de mortalidad.
Ajá.
Después del infarto, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Esto impresiona, es decir, entonces, lo que, como decíamos al principio, la bondad de los fármacos bien utilizados, vale, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos sobremedicando?
Pues yo creo
ayer
que...
Recientemente, o antes de ayer, salió un artículo en la prensa local sobre el uso de ansiolíticos en la población navarra.
Eso es.
Que es tremendo, ¿no? Y decían la población, pero si excluimos la población infantil, las cifras serían mayores.
Uh-huh.
Sí, estamos tratando la ansiedad con fármacos como lo más sencillo, o cuando igual hay otras maneras de...
Uh-huh. Y o que le pregunten a nuestros ríos, que cuando los analizan, salen absolutamente todos los medicamentos que tomamos por activa pasiva, entre otras cosas también consumibles.
Bueno, incluso por mezclar un poco las injusticias, incluso también alguna mencionaré a las desigualdades de género en la investigación científica, que es otro dato que quizás no mucha gente conoce, pero... Bueno, la investigación científica en fármacos ha excluido en los ensayos clínicos a las mujeres hasta hace 20 años prácticamente.
Uh-huh.
Y actualmente todavía no representan a la población, no llegan a veces al 25%.
Bueno, la verdad que hay muchas cuestiones de las que hablar, de las que tratar, sí. Y esta tarde, a partir de las 8 de la tarde y hasta las 9 y media, en la Plaza de San Jaime, en el Palacio de Canal, van a poder ustedes escuchar a Javier Cañada Alzarranz y luego enriquecer esa tertulia, ese debate que se organiza a través de sus preguntas o de sus puestas en común, que es lo que enriquece absolutamente también todo lo que hace la Escuela Social de Tudela Rivera. Javier, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Cope Rivera. No queremos destripar mucho más para que la gente pues pueda un poco disfrutar de tu charla y de tus datos a partir de esta tarde. De acuerdo, pues gracias y un abrazo muy fuerte.
Vale, un abrazo, gracias.
Gracias.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente, Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Se acerca el buen tiempo.
Y con él, la nueva temporada primavera-verano de Jesús Clemos.
Se acercan las ceremonias.
En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas.
Ponte guapa, ponte guapo. Gastando poco dinero.
Jesús Clemos, como siempre, toda la variedad al mejor precio.
Tiendas Jesús Clemos, en Tudela.
Que ya estamos otra vez, que el patio del Remigio es particular y que lluevan tapas y cazuelicas y que nos vamos a cenar. El patio del Remigio. Ahora ya con el buen tiempo, tu cita obligada ahora como novedad las noches de lunes, martes, jueves, viernes y sábado. comida informal, pinchos al momento, raciones, cazuelicas y el mejor ambiente de Tudela en Gatambí de Carrera número 2. Reserva en el 948-820850 o en hostalremigio.com. Ah, y si tienes peña, cuadrilla o alguna celebración, acuérdate de la fórmula. Remigio, la comida que se lleva. Restaurante Remigio, Tudela.
La mañana.
COPE Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de COPE Rivera en este martes 12 de abril, 18 grados en el exterior de nuestros estudios. En unos momentos nos vamos hasta Peralta y Comarca para contarles muchas cosas, gracias a Marina Campos Es. Y además hablaremos de consumo, sobre el tema de los ansiolíticos y de algunos casos curiosos.
Ya está aquí la primavera, época de ceremonias.
En Confecciones Juan Cruz lo tienen todo para estar guapa.
Cuentan con tres líneas de ropa, ceremonia, señora y mujer joven.
Un surtido inmenso, hasta 50 modelos por talla.
Tallas disponibles de la 40 a la 60.
Una moda de calidad y 100% española.
Y unos precios imbatibles todo el año.
Confecciones Juan Cruz, en Tudela.
Yo para ser feliz quiero un sofá. Yo para ser feliz quiero un sofá con un buen tapizado y no pagar demasiado. Yo para ser feliz quiero un sofá.
Ahora, en Muebles Peca y Peca 2, el mes del sofá. Sí, en ese que nos pasamos media vida. Hazte con el tuyo en Muebles Peca y Peca 2, en Avenida de Navarra, en Corella. Yo para ser feliz quiero un sofá.
El nuevo Audi A4 ya está en Tudauto.
En unas nuevas instalaciones.
Con precios especiales de lanzamiento.
Nuevo Audi A4.
¿Cuándo vienes?
No es magia, es el nuevo Audi A4.
¿Quieres espárragos, alcachofas, pellas, acelga, borrajas, habas, guisantes, pimientos, ajos frescos y una infinidad de verduras y hortalizas de temporada cultivadas de manera artesanal? Estos auténticos manjares navarros están en Verduras Aurelio, en Peralta, en la carretera de Andosilla sin número, y en el teléfono 948-750630. Visita nuestra web verdurasdenavarra.com. Compra en Verduras Aurelio y déjate sorprender por el verdadero sabor de nuestra tierra.
Tiempo de la mañana de COPE Rivera para irnos hasta Peralta y Comarca para saber las noticias, lo que se cuece ahí en estos próximos días y también enterarnos de algunos resultados, sobre todo deportivos, de este pasado fin de semana. Y ya saben que para hablar de Peralta y Comarca tenemos a la voz de Peralta y Comarca, que se llama Marina Campo Osés. Marina, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días a todos. Feliz martes. Espero que vuestra semana vaya genial, genial, genial.
Pues esperemos que así sea y si nos dejan. Bueno, vamos a hablar en principio de los resultados deportivos del Azcoyen. Un Azcoyen, sobre todo en la máxima categoría, que está como de dulce, ¿no?
De dulce en la máxima categoría y en todas, ya que desde la primera autonómica, pasando por cadetes infantiles hasta benjamines, todos los equipos del Club Deportivo Azcoyen este fin de semana han ganado sus jornadas. Ajá. Así que están todos muy, muy contentos, como si, es verdad que dices, la primera autonómica ganó 3-1 contra el Ilumberri. La verdad es que fue un partido con muchísimo viento, pero los locales lo hicieron bastante, bastante bien. Luego el Club Deportivo Azcoyen en primera juvenil ganó contra el Club Deportivo Amigo 2-1, contra el Catolagua también ganó 2-1, el primer infantil ganó 1-0 contra el Ondalán y el Alevín A ganó 4-2 contra el Castejón. Para terminar, Benjamín A goleó el Club Deportivo Azcoyen al Club Cirbonero 9-0.
Nada más y nada menos. ¿Cómo has llamado al Cantolagua, al pobre equipo?
Cantolagua, no sé. Cantolagua.
Bueno, pues ojalá pues el Azcoyen vaya subiendo puestos, sobre todo los mayores, y tenga el equipo donde se merece, la categoría se merece, la ciudad de Peralta. Bueno, cuéntame, porque esta semana es una semana donde se conmemoran los actos del 80 aniversario de fusilamientos de peralteses en el 36, y la verdad que se ha organizado todo un acto de programático al respecto. Cuéntame, ¿qué es lo que va a pasar?
Así es, ya que es el 80 aniversario, hay un montón de actos desde el jueves hasta el sábado. Empieza el jueves 14 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura con una charla protesta foral La Gamazada, con la ponente Marimar Larraza. Pasamos al viernes a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos también de la Casa de Cultura de Peralta. Tendrá lugar un evento musical con canciones y poemas apropiados al tema. A las 8:30 de la tarde, presentación del documental No Matarás, y a las 9 de la noche se proyectará el documental pagando una entrada de 2 euros. Pasamos a este sábado, a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, charla sobre la Guerra Civil en Navarra. Ponente, el abogado Pablo Ibáñez. A las 12:30, presentación del documental No Matarás, como la tarde anterior, también pagando 2 euros. A las 2 de la tarde, recogida en la plaza principal para ir a comer al Hotel Peñalén, 2:30 la comida, 5 de la tarde, salida del restaurante hacia el cementerio, y de ahí se hará un homenaje reivindicativo a los fusilados y conmemoración de la Segunda República Española en el cementerio. Para terminar a las 6:15 de la tarde, de nuevo el bus les llevará a la gente hasta el ayuntamiento, y a las 6:30 de la tarde se descubrirá una placa en homenaje a todos los fusilados de Peralta. La venta de entradas anticipada para el documental del viernes será el día 13 y el 14 de 7 a 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Peralta.
Perfecto, pues está bien hacer homenajes, rescatar a los que de las cunetas, a todos aquellos que quieren tener a sus familiares, como todos tienen derecho, pero ya será el momento ya algún día de empezar a mirar hacia adelante, no hacia atrás, que miramos en demasiadas ocasiones, me parece a mí. Pero bueno, es una opinión personal. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Hoy también creo que hay pleno, ¿no? A la 1:30.
Tenemos, eso es, en el Ayuntamiento de Peralta, pleno extraordinario a mediodía. Así que me acercaré hasta allá a contaros mañana o pasado que lo más importante y lo más destacado de este pleno extraordinario.
Eso es, porque no hemos recibido ni Mariana ni yo, por si acaso, damos ese llamamiento, la convocatoria ni de lo que se va a hablar. Así que bueno, esperemos que mañana nos lo puedas contar. Bueno, y nos vamos hasta Falces, donde en Falces el Cross de Primavera se celebró con gran éxito de participación, con mucha deportividad. Cuéntame cómo fue.
Sí, la verdad es que estamos también muy contentos con los resultados de este cross de primavera, ya que Falces ha acogido este domingo pasado a nada más y nada menos que 76 runners en la categoría adulta, ¿no?, del cross Territorio Bisón. Este año los organizadores cambiaron, sí que suele hacer, el recorrido organizado con una única vuelta de 10 kilómetros. El primero en cruzar la línea, con una diferencia de 7 segundos respecto al segundo, ha sido el coreano Ichan Afidi, que ha completado la vuelta en 35 minutos. En cuanto a la categoría femenina, ha sido María del Olmo Vidondo, de Azagra, quien ha quedado en primera posición tras completar el recorrido en 43 minutos y 42 segundos. También desde aquí dar mi más sincera enhorabuena a los peralteses Diego Pascual y a Marcos Burdaspar por su tercero y quinto puesto respectivamente en el cross en la categoría absoluta. Así que, chicos, a seguir consiguiendo premios y a por todas.
Estuve buscándote en las primeras posiciones, pero bueno, creo que tuviste un tirón, ¿no? Y tú tuviste que retirar, desgraciadamente.
Sí, me molestó muchísimo el aductor. No, fue muy cómoda hasta el kilómetro 9, pero el último fue fatal.
Los abductores son asesinos, la verdad que sí, cuando te ven los abductores. Bueno, nos vamos hasta Marcilla, donde, bueno, van a estar de dulce en Marcilla, no por los resultados deportivos, sino también por un concurso de repostería. Cuéntame.
Pues tenemos este sábado una cita muy, muy importante, ¿no? Y la verdad es que también me acercaré hasta allá, porque hay un concurso de repostería y también un tercer concurso tradicional y un primer concurso de vanguardia. O sea, van a estos marcilleses, que son muy listos.
Únicos, claro.
Y van a... Son únicos, eso es, y van a poder juntar, ¿no?, unir tres concursos de comida en uno. Y en este caso es en memoria a los hermanos Díaz, unos grandes maestros panaderos que había en esta localidad de Marcilla. Premios, pues trofeo de campeón del horno, que se darán dos almuerzos en el restaurante Villa Marcilla y otros dos para el segundo clasificado en el restaurante Mesón el Castillo. Luego también hay trofeo de campeón de sartén, con los mismos premios. Y para terminar, trofeo de campeón de repostería de vanguardia. Y ese se le darán dos almuerzos también en el Villa de Marcilla. Así que desde aquí llamar a que la gente participe, ¿no?, y que se pasen una tarde realmente dulce. Así que allá nos veremos en Marcilla.
Efectivamente, que si necesitan ustedes jurado, señores de Marcilla, mi compañera Marina Campos está encantadísima. Tiene un paladar exquisito y que no le importaría estar de jurado allí.
Por supuesto que sí.
Dicho queda, ¿eh? A ver si recogen la apuesta que hemos hecho. Bueno, también de vestidos de reciclaje se habla también en Marcilla.
Hay una gran exposición del día 4 al 16 de abril, en este caso de 6 a 7 y media de la tarde, en la sala de exposiciones del Castillo de Marcilla. La verdad es que es todos los días entre semana y es una exposición que quiera ver. Organiza la Asociación de Mujeres La Marecilla. Sí que es verdad decir que fueron unos vestidos de reciclaje que se sacaron hace 3 semanas en un pequeño acto que organizaron estas mujeres y que para el deleite de todos los vecinos van a estar expuestos hasta el día 16. Así que, hombres, mujeres, niños, mayores y pequeños, acercaros a ver esta exposición tan diferente.
Ajá. Pronto hablaremos del programa de fiestas de la juventud de Marcilla. Lo único, ir adelantando, que los que quieran asistir a un interesantísimo partido de pelota, que vayan cogiendo las entradas, ¿verdad?
Pues sí, porque tenemos el sábado 23 de abril, a las 11 de la mañana, ese partido de pelota a mano en el frontón municipal. Partido de parejas, Sala Beguino contra Titín III con Gorro Chategui. La verdad es que vale 8 euros la entrada anticipada y 10 la entrada en taquilla. Organiza Garfe y patrocina el ayuntamiento, así que por eso acercaros a las salas del ayuntamiento y del castillo a por esa entrada anticipada que vale 8 euros.
Y nos vamos corriendo hasta Funes porque el 17 de abril, día de la romería Aujue.
Se organiza una salida en Funes a las 10 de la mañana, llegada a Aujue, después misa, comida por su cuenta cada cual y regreso a Funes a las 4 de la tarde. Apuntarse siempre en la Caixa hasta el día 15. Precio de socias 8 euros y no socias 10 euros. Organiza la Asociación de Mujeres Portegado y colabora el Ayuntamiento.
Y quien vaya en este caso hasta Aujue ya sabe lo que tiene que comer. Migas y costillas, ¿eh? Por lo menos es una recomendación que les hace Cope Rivera desde aquí. Marina Camposés, como siempre, muchísimas gracias por traernos la actualidad de Peralta y Comarca y volvemos a hablar en días posteriores, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Un beso,
gracias,
Javier.
Un beso, hasta luego.
Si te gusta disfrutar de la comida casera, de las verduras de temporada, del buen vino y mejor compañía, Restaurante Legaz es tu decisión final. Estamos en Funes. Haz tu reserva en el 948-754002 o en el 605-073136. Si eres de comer bien y de calidad, ven a Restaurante Legaz.
Tanatorio y Funeraria Capuchinas, una empresa 100% tudelana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros, Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en Residencias, Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Tiempo a la mañana de Cope Rivera para volver a hablar de consumo con la Asociación de Consumidores Irache y con mi amiga Susana Arizco y la amiga de todos los consumidores. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que vamos a hablar de un tema que la verdad es que me llamaba la atención cuando me pasasteis la nota informativa. Y es que desde Irache advertís sobre el uso de ansiolíticos en Navarra. Cuéntame.
Así es. Como dices, hay que recordar que hay que tomarlos con un seguimiento, lógicamente, médico e informarnos sobre los efectos secundarios. No puedes tomar así por así. Bueno, pues es una encuesta que ha hecho Irache en la que deja claro a través de CIES que el 13% de los navarros ha tomado medicamentos para combatir la ansiedad en el último año, un punto más de lo que lo hicieron hace 2 años. Las mujeres son las que han tomado medicamentos para combatir la ansiedad en mayor medida, un 17% frente a un 9% que lo que son los hombres. Y por edades, los mayores de 65 años son los de la franja de edad que en mayor medida lo han consumido, un 22%. Los motivos para echar mano de estos fármacos son variados. El primero es, lo hacen por poder conciliar el sueño, un 35%, y descansar, un 18% tras haber sufrido algún suceso traumático y un 12% debido a problemas familiares. Por su parte, en los últimos años han bajado ligeramente los que toman estos fármacos por posibles derivados de la crisis. Concretamente es un 18% los que tomaban estos fármacos por motivos económicos o laborales y actualmente representan un 8% los que lo consumen. O sea que el tema de la crisis no está afectando tanto en este momento para tomar este tipo de ansiolíticos, lo que es con respecto a la ansiedad. Y por tramos de edad, los 46 a 65 años son los que hacen mayoritariamente para conciliar el sueño. De 30 a 45, el principal motivo para tomarlos es poder sobrellevar algún suceso traumático. Y menores de 30 años son los que toman en igual porcentaje para poder dormir, por causas familiares, económicas o laborales.
Uh-huh.
Un 18% no se les ha advertido sobre los efectos secundarios, que esto sí que realmente preocupa. Todos sabemos que este tipo de medicamentos pues tienen unos efectos secundarios detrás y a veces importantes. Pero si comparamos con el año 2014, hicimos la misma pregunta y era un 25% de los ciudadanos que decía que no les habían avisado sobre los efectos secundarios. Ahora es un 18%. O sea, va bajando.
Claro.
Y por edades, los mayores de 65 años son los que más valoran, diciendo que creen que no les han informado de que había un efecto secundario con respecto a este medicamento.
Cuando hablamos de efectos secundarios, hablamos de adicciones y todas estas cosas, ¿no?
Así es. Vamos a ver, hay que tener claro que todo medicamento tiene que ser controlado por parte de un médico, ni lo dudamos. Tiene que tener sus tratamientos correspondientes. Te tienen que informar realmente los efectos secundarios que pueden tener y cuánto tiempo puedes tomar este tipo de medicamentos. Porque al final, como todos sabemos, como dices, puedes encontrarte en un momento determinado en una rueda en la que no salgas nunca a base de tomar estos tipos de medicamentos. Y esto te tiene que informar el médico y, lógicamente, también tiene que haber un control por parte de esos médicos, supervisar qué tipo de medicamentos nos están dando, para cuánto tiempo, un seguimiento, etcétera. Y como consumidores, también tengamos claro, no podemos tomarnos así por así a la ligera, sino todo lo contrario. Hablamos de medicamento y, como medicamento, lógicamente, para eso están los médicos, que son los que los lo tienen que diagnosticar, valorar y, lógicamente, luego tratárnoslo durante el tiempo que sea necesario con su seguimiento. Y olvidémonos de tantos medicamentos, a lo mejor, que se puedan vender hoy en día por Internet, que yo creo que es una barbaridad el comprar medicamentos por Internet.
Desde luego.
Con todo lo que supone ello. Y que pasa, tenemos nuestros médicos, que son los que nos tienen que hacer nuestros controles, nuestros análisis, nuestras valoraciones, y nos pueden informar con respecto a ello. Y como consumidor, lógicamente, preguntemos siempre el tratamiento en qué consiste, para cuánto tiempo, qué efectos secundarios puede tener, cuándo tengo que dejarlo, si tengo que volver otra vez al médico. Ese tipo de cosas tenemos que llevarlas apuntadas. Yo digo apuntadas porque cuando vas al médico, muchas veces te da miedo todo, te asusta, te preocupa, a lo mejor se te olvidan las cosas. Bueno, pues lo llevas apuntadico, las preguntas que quieres hacerle, y te vas mirando el listado, y con eso ya él te va contestando. Y de esa manera tendrás la tranquilidad de que te están haciendo un seguimiento importante, sabrás de lo en dónde estás, qué estás tomando, en qué consiste, qué efectos secundarios puede tener todo ello, lógicamente sus riesgos que tengan, y a la vez también tendrás una información correcta y exacta, que es fundamental.
Y además va a venir muy bien este programa, porque precisamente, pues bueno, la asociación, hay un grupo de psicólogos y psiquiatras que se han unido, han formado un gabinete nuevo en Tudela, que se han subido al carro de Cope Rivera, y precisamente el jueves no lo dudaron ni por un segundo. El primer tema que vamos a tratar va a ser la ansiedad.
Mira,
Así que estos datos que estáis aportando me van a venir muy bien, para hacerle todas esas preguntas a los médicos y responsables que van a estar aquí sobre este tema.
Y que más de una vez piensas a lo mejor que puede ser la ansiedad, un malestar, un agotamiento, problemas de respiración, pues puede ser ansiedad o puede ser que no lo sea. Señores, que nosotros no somos médicos.
Desde luego.
Ni tú, ni yo, ni mucha gente que nos está escuchando. Para eso están ellos, que han estudiado mucho para ello, y los tenemos cercanos, y ellos mismos te pueden explicar claramente las cosas, porque las explican claras. No hace falta que te digan palabras raras, que con eso no entiendes nada, sino realmente qué efectos secundarios tiene, realmente si yo tengo ansiedad no la tengo, qué medicamentos tengo que tomar, por cuánto tiempo, qué tratamiento. O sea, todas esas informaciones nos las tienen que dar y como consumidor las tenemos que preguntar.
Pues lo tendremos muy en cuenta, esta encuesta, para el próximo programa del jueves, donde hablaremos de este tema, aquí en la mañana de Cope Rivera. Bueno, vamos a hablar de diferentes casos resueltos en Irache en el 2015. Cuéntame alguno más, como empezamos ya la semana pasada, Susana.
Vale, vamos a contar dos más.
Venga.
Uno de ellos, 4 años cobrando dos veces cada factura.
Así que, espera, que me debías la de la aceituna, esa me la vas a contar,
también,
¿no?
Esa es la siguiente.
Ah, vale, vale.
Esa va detrás.
Vale, vale.
Tienes las dos. Es una línea de móvil con una operadora de telefonía. Bueno, pues una persona tiene contratada, se la pasa a una hija y dice, bueno, pues ahora cambiamos de titular a nombre de la hija. Vale, perfecto. Pasado 4 años, la madre mira las cuentas y dice, ahí va, se me están cobrando facturas mensuales de telefonía. Primer error de ella, ¿cómo no miras las facturas y te das cuenta que te están cobrando algo que no te corresponde? Pero bueno, llevaba 4 años pagando una factura de una línea del teléfono que no era suya. También pensó y dijo, bueno, pues será la de mi hija, que no han hecho de cambio y le estoy pagando yo a la cuenta mía. Habla con la hija y le dice, no, no, mamá, si yo llevo pagando también desde hace 4 años mi factura del teléfono normal. Entonces estaban pagándolo doble. por duplicado una línea que solo le correspondía a la hija en este momento. Vino a Irache a ver qué podía hacer. En Irache nos pusimos en contacto directamente con la compañía de telefonía, adjuntamos la justificación que demostraba el cambio de titularidad de una persona a otra, de la madre a la hija, el histórico de todas las facturas que se le había cobrado a la madre que no le correspondía, para demostrar que estaban duplicadas, y hemos conseguido que le devuelvan 1.999 euros.
Que es dinerico, ¿eh?
Ya es dinerico, que había pagado por encima. También ahora, como consumidores, miremoslo despacio. O sea, cuando miremos las cuentas, miremos si es correcta o no es correcta. Y si no es correcta, protestemos y reclamemos lo antes posible. No lo dejemos estar. Estamos hablando de 2.000 euros.
Desde luego.
Que la compañía se la había llevado. Ajá. Cuando estaba duplicado. O sea, que es que estaba clarísimo.
Había hecho un 2x1, pero al revés, ¿eh? Cobraba 2.
Pero qué casualidad, siempre va subando, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, a mí nunca me encuentro lo contrario. A mí no me meten el dinero en mi cuenta. Digo, ¡ay, qué majo! ¿Quién ha sido el majo que me ha metido un montón de dinero?
Efectivamente, ¿eh? De esos hay pocos, ¿eh?
También es verdad que soy de las que, oye, vamos a ver, si a mí me están abonando un dinero que no me corresponde, también yo lo diría, ¿eh?
Eso
es. Creo que hay que ser también honesto y honrado también.
Hay que ser honesto y honrado y también precavido, porque luego todo eso te lo pueden quitar de un plumazo y a ver que, cómo lo exiges que te lo has gastado, ¿eh?
Claro, ¿eh? Pero bueno, ya lo hemos conseguido, buena noticia, y como consejo, miremos despacio nuestras cuentas, guardemos siempre la documentación de todo lo que estamos realizando de posibles cambios, por si el día de mañana, en un momento determinado, nos encontramos con este tipo de cosas.
Y atención, señores y señoras, porque viene el caso de la aceituna asesina de dentaduras. Cuéntame la historia, Susana.
Una aceituna de 1.500 euros.
Nada más y nada menos.
Ya está bien, ¿eh?
Sí, sí.
Compré en un supermercado un bote de aceitunas sin hueso. Además lo ponía bien claro, sin hueso. Come la primera aceituna, la muerde, adiós el diente. Acude al dentista, luego a partir de ahí acude a Irache a ver qué derechos tiene, a ver qué puede hacer. Hablamos con el dentista lo que dice es hay que tristemente hay, no se puede recuperar la pieza, pues porque ha habido un mordisco muy fuerte, un implante dental, reparación de todo ello supone 1.500 euros. Desde Irache nos ponemos en contacto directamente con el comercio, ya que entendemos que es el que le ha vendido el producto al consumidor. Tiene una factura de compra importante, tiene el informe dental que demuestra también todo el tratamiento realizado y con ello hemos conseguido que el seguro del comercio asuma la responsabilidad y le abonen hasta 1.500 euros por ese perjuicio ocasionado, que al final es la factura de lo que le ha costado el dentista correspondiente, el odontólogo.
Eso es. ¿Eh?
No pedía ni daños ni perjuicios, ¿eh? Simplemente lo que buscaba era, vamos a ver, no soy yo el culpable de romperme el diente, porque son aceitunas sin hueso, lo pone bien claro en el envoltorio, y entonces ha habido un error, y entiendo que yo no tengo por qué ser como consumidor el que tenga que asumirlo. Justifico a través de las facturas de todo lo que me ha supuesto el tratamiento, aparte de los dolores que he tenido, etcétera, porque al final un implante dental no es cómodo, ya sabemos todos que supone un tiempo, es la boca que es incómoda y molesta, pero decía, yo sé lo que quiero, es que por lo menos que me abonen, aunque sea el coste económico del odontólogo, lo demás me sobra, pero por lo menos eso sí, y la verdad es que a través del seguro del propio comercio hemos conseguido sin problemas que asuma la responsabilidad y que le abone los 1.500 euros.
Eso pues, es, ¿eh? Y vas, es que cuando es una aceituna sin hueso, pues vas a piñón fijo, vas ahí sin que te va a pasar
claro,
nada.
Es normal y es lógico. Vamos a ver, es un tema difícil, ¿eh? Porque habrá mucha gente que diga, ¿y cómo demuestras que se puede saber con un hueso?
Eso es, y que fue ese hueso y que salía y que todas esas cosas.
Es que es
sí, claro, es muy difícil.
Pero la verdad es que a través del comercio no ha habido ningún problema, sino todo lo contrario. Ando parte al seguro, el seguro lo ha asumido y se acabó. Pero sí que son temas de los complicados y difíciles muchas veces.
Efectivamente.
Lo hemos sacado como algo curioso, distinto, pero sí que es verdad que si podemos tener a alguien de testigo, pues mucho mejor. Pero como dices, si estaba yo comiendo sola una aceituna, es que tampoco voy a tener un testigo a la mía.
Desde luego que sí.
Que no tiene ninguna lógica.
Desde luego que sí, Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y por traernos también estos casos tan y tan interesantes. ¿No consigue vender su vivienda? Ahora, para Tudela y La Ribera, llegan nuevas técnicas de venta importadas de Estados Unidos que le darán la tranquilidad que usted necesita y vaya un paso más allá de las técnicas de venta tradicionales. Visítenos y se lo contamos todo en mejoras.es Inmobiliaria, su agencia de confianza. Estamos en Tudela, en calle Fernando Remacha, número 2, entre planta, o si lo prefiere, llámenos al 639-723915.
Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología abre sus puertas. Profesionales con dilatada experiencia en la práctica clínica podrán echarte una mano en casos de ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. Psiquiatría a cargo del doctor Luis Núñez y servicio de atención psicológica a cargo de los psicólogos Alberto Cornago, Ubalda Álvarez, Caborno y Carmen Avián. Nos encontrarás en la calle Fernando Remacha junto al Paseo de Invierno. Trabajamos con compañías aseguradoras. Más información en nuestra web gabinetetudela.com o en el teléfono 948-91-1132. Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología. Estamos para ayudarte.
Bueno, pues vamos terminando esta mañana. Nos hacemos también una eco de una noticia deportiva, que el Tudelano rompe las estadísticas y parece estar interesado en un nuevo delantero. En este caso, el Tudelano quiere a Pito, delantero de Lizarra. El club desea al delantero de Lizarra, Antonio Jesús Camacho Pito, para sustituir a Eneco y que nos dé también ese gol que necesitamos para futuros encuentros. Mañana será otro día. Hasta mañana.